con nosotros y está acá con nosotros el ex vicegobernador de la provincia y hoy candidato a constituyente por el Partido Justicialista. Estamos hablando del doctor Guillermo Genefes. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días y saludo a toda la audiencia.
Bueno, recién charlábamos un poquito fuera de micrófono, se vienen las elecciones, ya faltan un poquito más de 15 días. Y se viene la reforma, esta reforma parcial de la Constitución, que ya se ha tratado en la legislatura y ahora van a estar en las elecciones para poder hacer algún tipo de modificaciones. ¿Se hace fácil, doctor, hablarle a la gente del tema? ¿La gente entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma de la Constitución?
A ver, primero decir que esta reforma parcial de la Constitución fue una propuesta unilateral del gobierno de la provincia de Jujuy, que mandó el proyecto de reforma a la legislatura y con las mayorías, ya que la legislatura es una escribanía, aprobaron esta reforma parcial. Hasta ahora no tenemos ningún documento que determine, independientemente cuáles son los artículos que se van a reformar, qué es lo que pretenden reformar de cada uno de los artículos. Esta metodología ya ha sido criticada reiteradamente por mí, ya que primero se tuvo que haber consensuado y recién haber remitido el proyecto de ley a la legislatura. Ahora te contesto la pregunta. Es muy difícil, en medio de una campaña en donde se elige gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, comisionados municipales, meter en la campaña las propuestas o las ideas que se puedan tener con relación a la reforma de la Constitución. Es difícil explicarle a la gente en qué consiste la formación de una asamblea constituyente, que es la que luego del 7 de mayo, en un plazo de 90 días, tiene que dictar la Constitución.
Sí.
Por lo tanto, se nos hace difícil, pero hay temas que son claros para cualquier persona que en un momento determinado se ponga, no sé, usted a pensar,
sí,
en la reforma. Pero es difícil plantear en campaña política esa reforma parcial y discutir en campaña política algunas ideas. Es difícil.
Ahí, doctor, es muy difícil, y comparto con usted, lo que tiene que ver con quiénes nos van a gobernar por los próximos años y qué es lo que nos va a regir en la Constitución. Usted, me lo escuché muchas veces decir, esta reforma tiene que ir y pensarla a 50 años aproximadamente. Cuando le hablamos a la gente, ¿qué puntos son palpables para la gente, para que la gente lo pueda entender en criollo, como decimos? ¿Qué puntos usted resalta de esta reforma parcial que se va a tratar?
Y bueno, lo que nosotros hemos venido predicando es de que esta Constitución tiene que reafirmar un gobierno democrático, una clara división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera de que el Poder Ejecutivo no domine al Legislativo ni tampoco al Poder Judicial. Ello es una cuestión que la mayoría de la gente lo entiende, ya que tener una legislatura que sea una escribanía en donde solo se aprueban los proyectos de ley que remite el Poder Ejecutivo es complicado. Decirle a la gente también, por ejemplo, de que es bueno que en una constitución se terminen con las reelecciones. Y eso lo entiende Doña Rosa, lo entiende cualquier persona. Ya que decir, bueno, este candidato podrá tener dos mandatos más, el que viene, este que se va a elegir el 7 de mayo más otro más, uh-huh. y luego no podrá reelegirse, evitaremos, por ejemplo, que tengamos un intendente en la capital que va a ser candidato por una quinta, ¿no es cierto?, de intendencia. Y esto es bueno, ¿por qué? Primero porque la crítica que hay en la opinión pública es, che, de vuelta a los mismos. Che, estos son los que están desde hace 30 años. Uh-huh. Mirá, ¿no es cierto?, el país, mirá la provincia, ¿no es cierto?, qué hay, las dificultades que tenemos. Es bueno que venga gente joven y que haya un recambio. Y eso lo entiende la gente. También entiende la gente, por ejemplo, cuando yo hablo del piso. El piso que hay hoy es un piso que únicamente permite que dos partidos tengan representación parlamentaria y haya varios partidos políticos que no tengan representación parlamentaria. Y eso no es bueno. Todos los partidos políticos cumpliendo un piso igual que el de la nación, tendrían
un piso del 3%,
del 3% contra el 5% en la provincia de Jujuy. Y permitiría que entren minorías. Nos tocamos el pecho diciendo de que vamos a defender a las minorías, pero en la legislatura no está la representación de las minorías en dicho cuerpo legislativo. Si recordamos la elección anterior, hubo 100.000 votos de otros partidos políticos que no hicieron el piso y quedaron afuera. Ese piso tiene que ser reducido para que las 7 minorías tengan representación parlamentaria, recordando que la legislatura es el cuerpo que representa al pueblo de la provincia de Jujuy, y el pueblo de la provincia de Jujuy no son solamente la mayoría, sino también las minorías.
Hablando, perdón, doctor, sí, justamente de esto, ¿no?, de que hay sectores que no tienen representación dentro de la legislatura. Recién decía usted, la legislatura es una escribanía. ¿Temen que pueda pasar lo mismo ahora con esta asamblea constituyente y que no tenga el debate que realmente requiere?
A ver, hay dos supuestos. El primer supuesto, que es el creo que se va a dar, es de que va a haber, no va a tener el partido de gobierno los 25 convencionales constituyentes necesarios para tener la mayoría y hacer lo que quiera en la convención constituyente. Yo creo de que entre las distintas fuerzas políticas opositoras va a haber más convencionales constituyentes, uh-huh. lo que va a obligar a debatir, a discutir, consensuar, rechazar lo que tenga que rechazarse y aprobar lo que se tenga que aprobar. Yo ya lo dije, el sí por el sí no sirve, el no por el no tampoco. Y este es el primer supuesto. El segundo supuesto es de que sí, logren los 25 convencionales constituyentes, logren el milagro de conseguir los 25 convencionales constituyentes. Y digo milagro porque si vemos las distintas elecciones, a gobernador, en la primera sacó Gerardo casi el 58% de los votos, en la segunda el 40%. 31% de los votos. Hoy él no está como candidato y no creo, ¿no es cierto?, de que es decir, ese porcentaje va a bajar considerablemente. Al bajar considerablemente, ¿qué?, va a haber convencional constituyente de otras fuerzas políticas. Ahora, si ellos logran ese milagro, ¿qué? Y quieren convertir a la convención constituyente en una escribanía, la ley de leyes, un contrato social que va a fijar derechos, que va a decir reglar derechos en cuanto a la educación, a la justicia, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a los recursos naturales, a los derechos de los pueblos originarios. Y si quieren hacer una constitución diciendo esto es lo que es, yo aplico la mayoría y lo voto, y bueno, puede darse el caso de que los partidos políticos opositores no estén presentes en ese debate. Uh-huh. Y si no están presentes, tenemos una constitución que no tiene legitimidad.
Claro.
La constitución es un acuerdo social, es un contrato con toda la sociedad. Y si se quiere imponer un contrato social que refleje una vida política circunstancial, un momento histórico circunstancial, una fotografía de lo que es Jujuy en un momento determinado de su historia, se va a encontrar con que no va a tener el acompañamiento de las otras fuerzas políticas y ese contrato social no va a ser un contrato legítimo, no va a durar mucho tiempo. No va a ser un contrato que va a ser para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, sino que va a tener muy poca vida, porque lo que nace sin consenso y sin legitimidad, muy probablemente en otro momento de la historia será revisado.
Cuando se vaya a revisar esta reforma parcial, en caso que se dé el debate y demás, ¿se pueden modificar muchas cosas? ¿Se puede agregar? ¿No se puede agregar de lo que ya está en esta ley que se aprobó en la legislatura?
No, lo que está en la ley es lo que se tiene que tratar.
Bien.
Lo que no está en la ley no es factible de tratar.
Bien.
Pero, por ejemplo, en la ley está que se va a tocar el tema electoral con las reelecciones. Y allí se puede avanzar con el piso, se puede avanzar la necesidad de imponer la boleta electrónica, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué opina usted de eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Y lo he escuchado al gobernador Gerardo Morales, que está de acuerdo también con la boleta electrónica, y lo ha salido a apoyar a el jefe de la ciudad de Buenos Aires, desdoblamiento de las elecciones y que se haga por el voto electrónico.
Doctor, usted menciona, dijo recién...
Nadie puede ir en contra de sus propios actos después.
Algunas cuestiones con las que está a favor, que seguramente serán acordadas y contarán con el voto de ustedes en el caso de llegar, pero hay otras cuestiones en las que están por ahí un poco más dudosos, ¿no? O con las que no están de acuerdo. ¿Algún punto en particular con el que ustedes vayan a rechazar?
Y nosotros vamos a rechazar un consejo de la magistratura en donde no haya un equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? De que ese consejo esté no dominado por un sector, sino que todos los sectores tengan injerencia. ¿Cuáles son? El Poder Judicial, el Colegio de Abogados, los representantes de los jueces, representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Que ninguno tenga preponderancia sobre otros, porque en ese caso ese Consejo de la Magistratura es un órgano que está al servicio de quien tenga la mayoría, y eso no debe ocurrir. Ese es un tema seguramente a discutir. Otro tema a discutir es, bueno, vamos a crear la Auditoría General de la Provincia, que va a ser el que va a suprimir o a reemplazar al Tribunal de Cuentas. Uh-huh. En ese caso lo que queremos es que ocurra lo que ocurre en la nación, la auditoría la tiene la oposición, porque es justo de que los que están en la oposición controlen lo que gasta y administra el Estado provincial.
Claro.
Si ellos quieren darle la auditoría al propio gobierno, nosotros vamos a estar en total y absoluto desacuerdo. Hay muchos puntos en los uh-huh. cuales seguramente vamos a discutir y vamos a tratar de llegar a consensos, a acuerdos a través del diálogo, y si no, bueno, habrá posiciones encontradas y diremos no a lo que hay que decir no.
Hay varios candidatos a constituyente que han manifestado que ven poco transparente este proyecto en sí. Como usted recién decía, no hay nada todavía concreto a lo que hayan podido tener acceso. ¿Cree que se está dando de esta manera?
Yo no, diría que el procedimiento para llegar a la reforma constitucional, lo dije en un principio, fue unilateral. Ahora, ¿qué es lo que se va a intenta modificar? Es claro, está en la ley. Y yo no diría de que nos encontramos con un cuchillo escondido, ¿no es cierto?, para atrás, para clavárselo, ¿no es cierto?, a los constituyentes. Yo creo en la democracia, y creo que democráticamente esta constitución o reforma parcial se va a discutir. Yo escuché, por ejemplo, a la izquierda decir no a la reforma, no a la reforma. Pero cuando yo le hablo, che, modifiquemos el piso, hagamos el voto electrónico, y me dice, estamos de acuerdo. Entonces, ¿no es cierto que es decir?
Claro, sí, hay que tratarlo.
Hay que tratarlo.
Claro, volvemos al no por el no.
No digan, ¿no es cierto? No es cierto. Hay algunos temas que son rescatables. Escucho a algunos constituyentes del partido Unidos por Jujuy, que ellos se van a sentar y si tienen la mayoría van a rechazar la reforma de la constitución, uh-huh, o la reforma parcial. Y también les pregunto lo mismo, ¿no están de acuerdo con el voto electrónico? ¿No están de acuerdo en modificar el piso? No están de acuerdo con que no haya más reelecciones, y me dice sí, y bueno, no es cierto, ¿por qué se contradicen? Entiendo de que hay cuestiones que van a mejorar la calidad democrática de la provincia de Jujuy, cuestiones que van a mejorar los derechos de salud de la población argentina, de la población jujeña. Que van a mejorar la seguridad, que van a mejorar la salud. Tenemos que tratarlos, tenemos que discutirlos, tenemos que debatirlos. Colocando en una ley suprema mejores derechos a los trabajadores de la salud, mejores derechos a los trabajadores de la seguridad, mejores derechos a los trabajadores de la educación. Uh-huh. De tal manera de que no se tenga que discutir muchas veces esos derechos que son indiscutibles. Que tengamos una ley de coparticipación municipal, se va a tocar el régimen municipal. Podemos introducir la necesidad como ley complementaria de la Constitución que se dicte la ley de coparticipación municipal. Hace más de 20 y pico de años que rige un pacto municipal totalmente desactualizado, que consiste en darle al municipio lo que necesita para los sueldos, y después, bueno, cada intendente, de acuerdo al partido político, tiene que ir, ¿no es cierto?, a desfilar por las distintas reparticiones del gobierno. Algunos, los que no son del partido de gobierno, van con rodilleras, claro. Se llevan el mate y quizá una cama hasta que algún ministro, ¿no es cierto?, te lo reciba. Los que son oficiales logran más fluidamente sus recursos. Eso no debe ocurrir. El intendente debe saber, si le corresponde 10 pesos, debe gastar 10 pesos. Y si gasta 12, ¿no es cierto?, se la tiene que aguantar, es un mal administrador y tendrá que atenerse a los daños que produce muchas veces no tener presente el déficit fiscal, y es gastar más de lo que se tiene. El intendente tiene que ser un buen administrador, como son también todos aquellos que gobiernan la provincia de Jujuy, administrar los recursos que uno tiene y no los recursos que no tiene, porque va a ser entonces promesa de pavimento, obras, puentes, parques o lo que sea, que después no va a poder cumplir.
Me parece un tema muy importante, doctor, el que está tocando. ¿Se puede y si se da la posibilidad, se va a tratar el tema de la coparticipación? Porque es un tema que usted lo debe recordar, ha sido el caballito de batalla o uno de los caballitos de batalla del gobernador de la provincia ya en el 2015, cuando hablaba de cómo en aquel momento el gobierno provincial tenía de rehenes, él llamaba, a los intendentes del interior para darle o no el dinero. En estos 8 años no la ha modificado, teniendo los números para hacerlo, no sacó la ley de coparticipación. ¿Se puede tratar ahora cuando vayan a charlarlo?
Y sí, en una cláusula complementaria, darle un plazo a la legislatura de la provincia de Jujuy para que se siente con todos los intendentes el Poder Ejecutivo, uh-huh, y diga cómo, ¿no es cierto?, distribuye, porque ha ocurrido no solo que ha quedado desfasado el tema de aquel viejo pacto este fiscal, sino también de que hay municipios que crecieron y otros municipios que se achicaron, y como consecuencia de ello es justo que el dinero de coparticipación municipal se distribuya teniendo en cuenta no solo los pobladores que tiene, sino también hay lugares de la Puna, lugares de la Quebrada que necesitan quizás una mayor atención, uh-huh, con el propósito de que nuestra querida declaración de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, le dé recursos a esos intendentes para que realmente nuestra querida Quebrada mantenga ese patrimonio cultural y social que tiene, y no lo que está ocurriendo de que cada intendente hace lo que se le da la gana con sus ciudades, y nos encontramos con construcciones que no tienen nada que ver con la cultura y lo que fue, ¿no es cierto?, ese patrimonio.
Doctor, la última por mi parte, sacándolo un poco, ¿no?, del ámbito electoral, estas cuestiones que tienen que ver con el 7 de mayo, hace instantes se conoció la decisión del presidente Fernández de no ir, ¿no?, por una reelección, no participar en esta contienda electoral. ¿Qué lectura hace sobre eso?
Bueno, en primer lugar, hoy está agudizada la crisis económica que vive la República. El presidente tiene que dedicarse a pilotear y a gobernar estos meses de gobierno, que son dificilísimos, y por ende, ¿quién quiere ser o no quiere ser este candidato? Son todos los argentinos. Si él ha tomado la decisión de dar un paso acostado, la respeto, y quedará el frente de todos con un aspirante a presidente menos, y espero que el presidente que represente ese frente no represente solo, ¿no es cierto?, un pequeño sector, sino que represente a todo el movimiento nacional justicialista, que se nutre de hombres que están en distintas posiciones y lados políticos.
La última también, Guillermo, de mi parte. ¿Cómo ves, cómo estás viendo la campaña hoy por hoy acá en la provincia? ¿Y cómo ves a la gente? ¿Cómo está tomando la gente la campaña, y cómo la ves en el día a día, en estos momentos, como decías, recién difíciles que nos está tocando vivir, fundamentalmente desde lo económico?
Y bueno, la gente hoy, con un 40% de pobreza, con una gran inflación, con que el dólar vuela por las nubes, en donde todos los días algo, ¿no es cierto?, te aumenta, ve con esperanza la posibilidad de que exista una oxigenación con un nuevo presidente en la República Argentina. Pero la encuentro con apatía, con desesperanza, con rabia, y todo ello se refleja en fenómenos políticos como es el voto en blanco, que fue el tercer partido político en el 2019, con la poca concurrencia de la gente a votar, uh-huh. Y con votar el voto bronca, es decir, ponerle el voto a la izquierda, a Milei, cuando saben que ni la izquierda ni Milei le van a encontrar una solución a los problemas reales de la República Argentina, porque si hacemos el ejercicio de cerrar los ojos y decir, algunos de ellos llegó, ¿no es cierto?, al gobierno, se encontrará con que no tiene intendentes, no tiene gobernadores, no tiene estructura, no tiene senadores, no tiene diputados nacionales, ¿y cómo gobierna? Claro. ¿Cómo gobierna? Por decreto, después va al Congreso y lo deja sin efecto. El próximo gobierno debe ser un gobierno de consensos, de acuerdos, sean cual fueren los que lleguen, en donde nos pongamos de acuerdo de lo que hay que hacer en el país para salir de esta profunda crisis, y en donde las soluciones no son mágicas, son siempre dolorosas. Pero quien administra los recursos públicos debe saber que únicamente puede gastar lo que tiene. Y por lo tanto, ese es un tema esencial. Es decir, no puede ocurrir que cada vez que termine un gobierno, el que viene siga designando gente en el Estado, cuando es ya un barco que está totalmente superpoblado, y si lo seguimos incorporando gente a ese barco, ese barco se hunde inexorablemente.
Te decía la última, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas de las cosas que viene diciendo Milei? Yo lo escuchaba a Gerardo Morales, de hablar del tema de tráfico de órganos, de hablar de la dolarización, de hablar de la supresión del Ministerio de Salud, de Educación. ¿Qué pasa que la gente está pensando en un Javier Milei con todas estas declaraciones públicas?
Y bueno, primero, Javier Milei es una construcción mediática. Uh-huh. Pura y exclusivamente es una construcción mediática, en donde él mezcla sus conocimientos de economía y a veces se pasa, es decir, hablar de la venta de órganos, impensable.
Claro.
No creo que haya un argentino que pueda pensar que eso es factible. Tener que vender un brazo, tener que vender un hígado para conseguir unos pesos, para llevar la comida, no sé, a mi casa. Es decir, claro, ya si estamos en eso, estamos en el horno. Suprimir qué sé yo, el Ministerio de Educación, el Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud, una locura total. El Estado fundamentalmente tiene la obligación de asegurar la salud a todos los argentinos, la educación a todos los argentinos, la seguridad a todos los argentinos, y al hablar de seguridad no significa hacer lo que dice Milei, es decir, armemos a todo el mundo, porque si armamos a todo el mundo nos vamos a matar entre todos.
Claro.
Estamos locos, es decir, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay un gran debate sobre el tema de la aportación de armas. Hay estados que la admiten y otros estados no. Ellos lo tienen en su constitución y Dios quiera que nosotros nunca lo tengamos.
Claro. Bueno, Guillermo, la verdad que un placer haberte tenido. Sabemos que en época de campaña es complicado hacerte tiempos, pero queríamos escucharte, queríamos poder seguirle llevando a la gente un poco de claridad y que sepa de qué se va a tratar toda esta elección de constituyentes, la reforma constitucional. Y sos un hombre con muchísima experiencia en la política y también un poco llevarle a la gente qué es lo que se viene, ¿no?, en la política argentina y los próximos años en estos momentos por ahí de muchos cimbronazos que está viviendo del otro lado.
Sí, yo agradecerte por poder hablar un poco a la gente sobre lo que implica la reforma de la Constitución. Y decirles a los votantes del 7 de mayo que la consigna es que los partidos de oposición tengan mayoría en la convención constituyente, de tal manera de que podamos debatir, discutir y consensuar y no que se nos imponga algo.
Muchas gracias, Guillermo. Pasaba la palabra del doctor Guillermo Genéfez acá en Radio Nacional. En un ratito volvemos, Fabio.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un par.